Estamos en comunicación con el colega Leo Rubín. Leo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, querido, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Bien, bien. Leo, ¿sabes que nosotros estábamos hablando con el senador Oviedo Matto por estos casos de nepotismo que fueron publicados, ¿verdad? Y estábamos charlando con él y dentro de su defensa, él empezó a golpear, ¿verdad? Primero le pegó a Bierzi, de dónde salió el azúcar de contrabando y demás, y después te metió a vos en el medio, ¿verdad? O sea, nos sorprendió al comienzo lo que dijo y queríamos hacerte escuchar esto para que después nos responda, ¿sí?
Bueno, dale.
Yo no tengo problema, porque la mentira tiene pata corta y alguna vez se va a saber la verdad. Uh-huh. Así como este tema del tirando la cola, pero tampoco dicen, por ejemplo, que en mi administración se le dio 200.000, pues yo le escucho a ese ñanduti, a ese hijo de Rubín, plaguearse en mi contra. Pero lo que él nunca cuenta es que él retiró $200.000 para esa su película Mangoré. ¿Cuál es la diferencia entre la película Mangoré y el piano de cola, que costó la misma cantidad, que el piano de cola tiene un hermoso sonido y todo el mundo quiere escuchar? La película Mangoré nadie puta quiere ver. Esa es la diferencia.
Bueno, Leo, no, yo no me lo esperé, ¿verdad? Te soy honesto. Te tiró una trompada.
Yo me esquivo de la trompada de sensualidad. Esto debe ser inteligente, me parece, ¿no? La otra mejilla la puede poner Jesucristo, ¿no? De además depende de quién venga. No, mira, yo te voy a decir dos cosas. En la película Mangoré, al final, en los créditos, el señor Oviedo Matto no sabe nomás, pero figura su nombre. Porque yo soy una persona agradecida y además en la administración de él, cuando Margarita Morselli, que sigue siendo la directora del Cabildo, ella siempre depende del presidente del Congreso de turno, digamos, de la época de Mateo Balmelli, creó la fundación, digamos, el Cabildo, digamos, empezaron a salir los fondos. Entonces tocó en la época de él, de Oviedo Matto, que era su presidente, como podría haber sido Mario Abdo Benítez, o podría haber sido Peta, o Fernando Lugo. Uh-huh. Y bueno, yo puse su nombre en la película, así que yo le estoy agradecido a las personas que tenía que agradecerle. No quería tanto hacerlo a él, te soy sincero, porque en la época que se estrenó Mangoré había ocurrido el golpe de Estado parlamentario y él fue uno de los participantes de ese golpe de Estado. Entonces a mí me daba poco de cosa poner su nombre, pero tenía que hacerlo porque era una cuestión de que ¿cómo voy a sacarle el nombre al presidente del Congreso si es la institución la que entrega los fondos? Entonces eso es lo que hicimos, pusimos su nombre. Así que no sé de dónde él viene con esta historia, pero de todas maneras, si él cree que nadie quiere ver la película y se además utiliza esos términos tan soeces, tan desagradables, que bueno, vienen de la persona que viene, es un problema suyo, ¿verdad? La película Mangoré el 8 de agosto y se va a mostrar en Tokio y el 9 de o el 10 de septiembre, fue un mes, se va a mostrar en Osaka, en otra ciudad japonesa, ¿verdad? La película está traducida al japonés, está recorriendo, estuvo hace un mes y medio en Moscú, estuvo en abril en Francia, estuvo este año en Estados Unidos en varias ciudades. Va a estar en Egipto también, en el Cairo, en la Universidad Americana del Cairo, y así va a seguir su gira Agustín Barrios y la película más allá de lo que diría este señor, así que uh-huh. Nada, ¿qué te puedo decir?
No, pero Leo, o sea, a mí lo que me quedó, más allá de la cuestión puntual de la película y la plata para la película, lo que me quedó es la impresión de que él se estaba como queriendo tomar revancha contigo por algo. Y por eso más bien te llamamos, era para saber si es que existía de repente alguna cuestión personal o porque vos le llamaste golpista o qué sé yo, no sé.
No, por supuesto que es golpista, no es que porque yo le llamé. Él es un golpista, así como en su momento fue Efraín Alegre golpista, como fue Galega Laverna golpista. O sea, esos son momentos de la vida y que hay que asumirlos, ¿verdad? Uh-huh. Que ahora él esté bien con Fernando Lugo por una cuestión coyuntural y que le tenga que chupar la media a él, es una cuestión coyuntural, pero eso no le va a quitar el rótulo de golpista que ya tiene, digamos. Y eso viene desde 2012. Yo, la verdad, no pierdo mucho tiempo hablando de él. Ramil, el partido nació, un partido que, bueno, viene en extinción, eso ya sabemos, desde que Lino Vio, lamentablemente, él falleció, y bueno, eso en un partido predominantemente digamos, individual, personalista, eso era casi natural, como fue ocurriendo con otro caso del partido de Fadul, digamos. Entonces, me parece que no sé ni por qué, no tengo la más mínima idea. Yo no me dedico mucho a hablar de él, honestamente, en la radio últimamente, porque él, desde que subió este nuevo parlamento, ellos se quedaron solamente dos y fueron siempre oficialistas, cartistas, digamos, se acomodaron. Entonces no había mucho que hablar de él. No tengo idea, querido, la verdad. Uh-huh.
Bueno, Leo, te puedo sacar de tema un ratito para consultarte otra cosa. Como gente de radio, ¿verdad? Estuvimos escuchando la situación de la FM Concert y quería que nos cuentes un poco la realidad desde lo interno, ¿verdad? ¿Qué pasó con la radio? Porque era una radio, como decía, para una inmensa minoría. Había mucha gente que seguía la Concert se terminó eso, ¿verdad? Y quería que nos cuentes un poco qué pasó.
Es una pena. Nosotros somos los más dolidos. Esto es como cuando un equipo de fútbol no clasifica, ¿no? Los jugadores son los más, me imagino yo, como cualquier otro se puede imaginar, que un jugador de fútbol es el que se siente más triste, ¿no? Mm. Nosotros somos los más tristes en esta situación. Es una radio que, de alguna manera, como decía Berta Roja en su Facebook, debería haber sido, y capaz que eso también con Mangoré, pero bueno, debería haber sido promocionado por el Estado, ¿verdad? O sea, una radio de música clásica, quizás la municipalidad o la propia Radio Nacional podría haber contratado gente de nivel, pero bueno, eso fue una idea de mi papá y de mi mamá en su momento, por amor a la cultura, a la música clásica, a la música paraguaya. Después, cuando yo me metí hace 25 años con esa radio, le imprimí el jazz, porque me parecía a mí que tenía que tener jazz también. Sí. Y yo le contraté a Beto Barzotti, por ejemplo. Fui la persona que le traje a Beto a la radio, porque lo conocí, sabía que era un experto, había trabajado en el Centro de Cultura. También en su momento le convoqué a Mario Ferreiro para esa radio. Mario lo dijo en su Facebook. Bueno, yo formé parte de esa historia, y lo que pasó es que se perdía mucho dinero, esa es la verdad. Ahora aparece la historia de la inmensa minoría y mucha gente que está triste como nosotros, pero hay muchos de ellos, digamos, que podían haber aportado su dinerito, ¿verdad? A través de la publicidad, te digo. Claro. Y no lo hicieron, lastimosamente no lo hicieron, ¿verdad? Esa radio perdía mucha plata todos los meses, y si vos multiplicás por 12 meses del año, por 25 años, es mucho dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, llegó un momento que nos costó mantener, y lo que se hizo ahora es como repensar. Y se mandó la radio a internet, que es una idea, bueno, que está acorde con los nuevos tiempos. Ahora tiene una aplicación que está en Android y en iOS para las apps. Ayer yo le estaba mostrando al doctor Arbo, a Daniel Eliseche, gente amiga, que me dice, che, ¿qué pasó con la console? A ver, dame tu iPhone, botoné, bajó, escuchó y estaba feliz de la vida, porque sigue escuchando el jazz, sigue escuchando la música paraguaya, la música clásica, hoy más bajo la dirección de mi madre, que está haciendo la programación, digamos, de esa concert. Pero bueno, eso es lo que pasó. Tampoco hay mucho secreto, ¿verdad? Era una cuestión económica que nos... Así le pasó a mi papá, te cuento, hace mucho tiempo, cuando él tuvo que desarmar el Teatro Jacinto Herrera, ¿verdad? Entonces, hay momentos de la vida, nosotros somos soñadores, los lunes, eso viene de familia, por lo visto, y bueno, hemos tenido algunos proyectos que no se concretan económicamente, porque no tenemos de dónde sacar la plata más que la publicidad que nos queda la radio, y bueno, y si no alcanza, de repente no alcanza, ¿verdad? Y eso es lo que pasó.
Claro, sí, yo, porque justamente lo que mencionaste es cierto, después de que se produce el cierre o transformación, digamos, de la radio, la gente en Twitter, o sea, vi un comentario de alguien que decía, a la pucha, había sido que ahora todo el mundo escuchaba la radio, ¿verdad? Ahora que no está más, ¿verdad? Entonces, exacto, a veces pasa eso, que en su momento, quizás el empresario que dice escuchar todo el día no pone para publicidad o qué sé yo, ¿verdad? No.
Entonces, nos pasó mucho, era como que te felicitaban, todo el mundo te decía, es la mejor radio, te da una palmada, pero nos ponían sin guarantía, digamos. Entonces costaba, eso es que para tener operadores, gente, vos sabés lo que es, bueno, planta transmisora, etcétera, todo eso tiene un costo muy alto, y hace rato que estábamos nosotros con esto. Bueno, fue muy duro, y te repito, nosotros somos los más sentidos, pero le dimos la vuelta a la página, porque estamos dando, no es que se quedó atrás, sino que está transformada en la aplicación, en una página web que se está terminando de rehacer, y eso es bueno, porque sabes que el mundo se maneja así. Entonces, tarde o temprano, todas las FM van a pasar al Internet, como es en Finlandia, que ahora todas las FM desaparecieron del espectro y van a Internet, digamos. Entonces, bueno, sigue viva, es una llama que está encendida todavía, hay que hacerla crecer,
¿no? Claro, de hecho, el negocio de la radio, Leo, y con esto vamos cerrando para no quitarte tanto tiempo, pero el negocio de la radio requiere transformaciones lógicas de estos tiempos. O sea, lamentablemente ya no es el mismo negocio que antes, y va a tener que transformarse para sobrevivir, ¿verdad?
Sí, por supuesto, se tiene que adaptar, y la radio tiene una gran oportunidad, porque al entrar al Internet empieza a convertirse en visual, en fotos, en videos, en interactividad, etcétera. Entonces, claramente que se tiene que ir para ahí, y eso es lo que nos pasó a nosotros. Nos achicamos por un lado, se va a transformar la otra frecuencia en una radio adulto contemporáneo, y la concert se va a mantener en el Internet, un poco para darle el espacio que se merece.
Tal cual. Leo, muchísimas gracias por el tiempo, por esta comunicación.
Muchas gracias, un abrazo a la radio, lo que es muy amable.
Hasta luego. Leo Rubin, entonces, contestando a lo que decía Oviedo Mato. Están los